hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, hermano Franklin? Que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, muy feliz, bien de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista. No solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su divina y santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da. Además, le invitamos a que ya pueda llamar a sus amigos, a familiares, a compañeros de trabajo o compañeros de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos también se puedan beneficiar al igual que usted. También les invitamos para que nos puedan escuchar en vivo en cualquier parte del mundo en internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 8D del capítulo 12 de Apocalipsis del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías con el tema La Batalla del Dragón contra el Resto de la Descendencia de la Mujer Vestida de Sol en su parte D. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos pues para que podamos pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te estamos agradecidos desde lo más profundo de nuestro corazón por esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para los que beneficio de los que no lo pudieron escuchar. Pero por asunto de tiempo, solo vamos a dar las citas bíblicas y no las vamos a poder leer todas. Así que tome nota y las lee más tarde. En la clase anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis con el tema el ataque del dragón al resto del o al remanente de la descendencia de la mujer o la iglesia vestida de sol en la parte C. Esta es la cuarta batalla del dragón que se describe en Apocalipsis 12 y es la tercera batalla en ese capítulo que se desarrolla en la tierra. Esta es la batalla del dragón contra el resto o el remanente de la descendencia de la iglesia o la mujer vestida de sol. Iniciamos leyendo esta profecía en Apocalipsis 12, versículo 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
En la mayoría de las denominaciones cristianas se enseña y se predica que la iglesia será perseguida antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Pero muy pocos enseñan los detalles que da el versículo que acabamos de leer sobre la iglesia que va a ser perseguida. A pesar de que esta profecía está en Apocalipsis 12, que es el último libro que se escribió en el Nuevo Testamento y en la Biblia, la primera de las dos señales que da esta profecía por medio de las cuales se podrá identificar al remanente de la iglesia a la que el dragón le hará la guerra es que esa iglesia, en esa iglesia guardarán los mandamientos de Dios. En la clase anterior estuvimos analizando los mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios en las dos tablas del testimonio que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Así que vamos a buscar eso en el libro de Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Después que Moisés copió esos mandamientos, en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Veíamos que en muchas denominaciones cristianas se enseña que los mandamientos de Dios no se tienen que cumplir o no se tienen que guardar, a pesar de que en la Biblia no registra un solo versículo con la decisión o la orden de parte de Dios de abolir o cancelar los 10 mandamientos. Por el contrario, Jesús no solo los cumplió o los guardó, sino que dijo que no había venido para abrogar la ley o los profetas, y que para permanecer en su amor tenemos que guardar sus mandamientos. Puedes ver eso en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 18. Mateo 5, 17 al 18, anótalo. Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Juan 15, 10. Además, vimos que la manera de demostrarle a Jesús que somos sus amigos es guardando sus mandamientos. Él mismo lo dice y lo registra el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14, capítulo Juan, capítulo 15, 14, y luego Juan 14, 15.
A pesar de todos los argumentos en pro y en contra de guardar o no los mandamientos, lo que sí debe quedar bien en claro en nuestras mentes es que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, dice que esa es una señal que identifica al resto o al remanente de la mujer o a la iglesia vestida de sol en este tiempo, que es el tiempo del fin, como veremos en otras profecías. Eso debe bastar para todos los cristianos verdaderos que creen a la palabra de Dios. Acepten de buena gana pedirle a Dios que les ayude a serle fieles a sus mandatos. También estuvimos analizando una pregunta que nos hizo una oyente en cuanto a que si Dios quiere que cumplamos los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿por qué entonces no aparece en el Nuevo Testamento?
Bien, decíamos que en la lección 2 del curso bíblico básicos aprendimos que toda la Biblia es inspirada por Dios para nuestra enseñanza y es una sola unidad, no son dos Biblias, no es una Biblia para antes de Cristo y otra Biblia para después de Cristo. La división con la que conocemos hoy día la Biblia de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, eso lo estableció el hombre y lo hizo solo para ubicar en qué época existió el escritor o en qué época se escribió el libro, si antes o después de Jesús. Así que no es necesario que se volviera a repetir los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento de la misma forma en que aparecen en el Antiguo Testamento, ya que la Biblia es una sola unidad. En la lección 10 del curso bíblico básico estudiamos el tema de la vigencia de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los que tienen el folleto les sugerimos que la vuelvan a repasar. Sin embargo, por los que tienen dudas o para los que piensan que como vivimos en la época del Nuevo Testamento, solo tenemos que hacer lo que está escrito en el Nuevo Testamento, debemos saber que todos, escuche bien, todos los principios de los 10 mandamientos de Éxodo 20 se repiten en el Nuevo Testamento. Y curiosamente no solo se mantienen o se repiten los mismos principios, sino que ahora se exige mucho más que en el Antiguo Testamento. Para citar algunos ejemplos de eso, buscamos el Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5, donde Jesús habla sobre la ley de Dios y explica que ahora es la misma ley, pero más endurecida o más estricta. En el Antiguo Testamento había que cometer el acto para que se considerara pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con solo pensar hacer lo incorrecto es suficiente para que se considere un pecado con todas las consecuencias del mismo. Eso lo leemos, lo podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 20 al 22. Mateo 5, 20 al 22. Vamos a leerlo.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Entonces, si podemos analizar bien esos dos versículos, son realmente más estrictos que lo que se ordenaba en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro ejemplo, allí mismo en el libro de Mateo capítulo 5, pero ahora los versículos 27 y 28, Mateo 5, 27 y 28, prestemos atención.
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Quizás esto se debe a que en el Antiguo Testamento las personas tenían que obedecer creyendo en una promesa, creyendo en la promesa de la venida del Hijo de Dios, a pagar por sus pecados para salvarlos. En nuestro tiempo, sin embargo, ya se cumplió esa promesa al venir Jesús, que es un hecho comprobable no solo por la Biblia, sino también por la historia. Por lo tanto, nuestra convicción debe ser más poderosa o ser una convicción total o absoluta.
Así es, hermano Franklin. En la clase anterior analizamos uno por uno los mandamientos que aparecen en el libro de Éxodo en el capítulo 20 y pudimos ver los versículos del Nuevo Testamento en los que se repiten los mismos principios. Pudimos darnos cuenta que inexplicablemente los que predican que no hay que guardar los mandamientos de Dios también predican que no podemos cometer los pecados que se prohíben en esos mandamientos. Es decir, se están contradiciendo a ellos mismos.
Por ejemplo, los principios de los mandamientos de Dios de Éxodo 20 dicen que no debemos tener otros dioses entre Dios y nosotros, que no debemos hacer imágenes para adorarlas como si fueran Dios, que tenemos que respetar el nombre de Dios, que no debemos robar el día de Dios, que es el séptimo día de la semana, y no el primer día como lo hacen la mayoría de los cristianos, que debemos honrar padre y madre, que no debemos matar, que no debemos cometer adulterio, que no debemos hurtar, que no debemos hablar falsedades sobre el prójimo y finalmente que no debemos codiciar nada de lo que tiene el prójimo. Esto es lo que dicen en síntesis los 10 mandamientos.
Así que predicar o enseñar que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios significa que podemos tener otros dioses entre Dios y nosotros, que podemos hacer imágenes para adorarlas como si fueran dioses, que también podemos irrespetuar el nombre de Dios, que podemos robar el día de Dios, que podemos deshonrar al padre y la madre, y que podemos matar, que podemos también cometer adulterio, que podemos hurtar, que podemos hablar falsedades sobre el prójimo, y finalmente que podemos codiciar a la mujer y todo lo que tiene el prójimo. Hasta las personas que no gustan de Dios y no tienen ningún interés en ir al cielo saben que los cristianos tienen que guardar los 10 mandamientos de Dios y se lo hacen ver a cada vez que sorprenden a un cristiano violando la ley de Dios. Le dicen, ¿y eso que eres cristiano?
prepara papel y lápiz porque te vamos a dar las citas del Nuevo Testamento donde se repiten los mismos principios de los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en las dos tablas de piedra y que Moisés los copió en el libro de Éxodo capítulo número 20. Empezamos por el primer mandamiento que está en Éxodo 20. Versículo 3, Éxodo 23, el mismo principio de tener un solo Dios lo podemos encontrar claramente en Mateo 4:10.
El segundo mandamiento lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, los versículos de 4 al 6. Este mismo principio lo podemos encontrar en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 21, y en el libro de Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 29.
El tercer mandamiento está en el libro de Éxodo capítulo 7, Éxodo 20, versículo 7. El equivalente lo encontramos en Primera de Timoteo, copie bien, Primera de Timoteo 6, 1.
El cuarto mandamiento está en el libro de Éxodo, el capítulo 20, de los versículos del 8 al 11. No sé qué tan imposible es no robarle el día de Dios, a pesar que todos son de Él, porque Él creó los 7 días de la semana. Él dijo que nos regala 6 días para nosotros y Él se queda solo con uno, que es el séptimo día o es el día sábado. Si lo tomamos para nosotros, le estamos robando el día a Dios. El mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28, donde se reafirma que el día de reposo o el sábado no nos pertenece, sino que es el día del Señor.
El quinto mandamiento está en Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12. El principio de este mandamiento se repite en Mateo 19:19. Escriba bien, Mateo 19:19, donde Jesús le contesta la pregunta que le había hecho un joven rico sobre lo que debía hacer para tener la vida eterna.
Bien, el sexto mandamiento aparece en el libro de Éxodo, el capítulo 13. El libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 13. El equivalente lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 13 y el versículo 9. Repetimos, Romanos 13, versículo 9, donde el apóstol Pablo detalla los deberes del cristiano en diferentes aspectos de la vida cristiana. Entre esos deberes está el amar al prójimo, y él explica que para poder amar al prójimo tenemos que cumplir forzosamente con todos los mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con nuestro prójimo.
En el séptimo mandamiento está en el libro de Éxodo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Los divorcios y las familias destruidas están en aumento cada día, aún entre las iglesias, como consecuencia de no cumplir este mandato divino. El mismo principio de este séptimo mandamiento lo encontramos en Mateo 19, 18. Mateo 19, 18.
El octavo mandamiento lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, 15. Éxodo 20, versículo 15. Al igual que los otros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, este también está incluido en la ley del hombre. Así que los cristianos que creen que no los deben cumplir tendrán que dar cuenta a la justicia del hombre y después también a Dios en el juicio. Ese mandamiento aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 13 y el versículo 9. Repetimos, en el libro de Romanos, el capítulo 13 y el versículo 9.
En Éxodo 20, 16, anote bien, 20, 16, encontramos el noveno mandamiento. Vemos el mismo mandamiento o el mismo principio en Romanos 13, versículo 9. Romanos 13, 9.
Bien, el décimo mandamiento está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20, capítulo 17. Cumplir este mandamiento nos producirá gran beneficio inmediatamente, puesto que la codicia no permite que la persona viva en paz física, mental ni espiritualmente. Veamos su equivalente en Nuevo Testamento, buscando en el libro de Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. Romanos, capítulo 7 y versículo 7. En esta ocasión, precisamente Pablo está explicando la función principal de la ley de Dios, la cual es hacernos conocer qué cosa es el pecado y qué es lo correcto.
Como acabamos de ver en la Biblia, la mayoría de los cristianos ya están cumpliendo casi todos los mandamientos de Dios. Sin embargo, no lo están haciendo con la disposición de honrar a Dios y de serle fieles, ya que están predicando que los demás no tienen que guardar los mandamientos. Además, apreciamos que la función de la ley no es la de salvarnos, como algunos lo entienden, que deben cumplir la ley de Dios para ser salvos. En realidad, la función de la ley es la de hacernos conocer el pecado y así tener la oportunidad de buscar el perdón necesario, el cual conseguimos en Cristo Jesús, quien murió pagando nuestros pecados. Una vez perdonados, tenemos que seguir guardando los mandamientos de Dios para no perder esa salvación. Ama la ley de Dios porque ella te ayuda a buscar al Salvador. Pídele ayuda a Dios para serle fiel y obediente. Recuerda lo que dice Filipenses 4:13. Vamos a leerlo. Filipenses 4:13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Debido al interés de varias personas que nos llamaron, vamos a tratar de sus interrogantes en el programa de hoy, ya que están relacionadas con este importante tema de la señal con que será identificado el remanente en el tiempo del fin, la señal de los 10 mandamientos. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos hicieron. Hermano José, por favor.
Sí, hermano Franklin, varios oyentes nos plantearon lo siguiente. En el libro de Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él nos pregunta, ¿no nos dice este versículo que la ley fue quitada de en medio de nosotros y clavada en la cruz, lo que significa que ya no tenemos que guardarla?
Bien, agradecemos a los oyentes por su interés en querer comprender el mensaje de la palabra de Dios y por tener la confianza de llamarnos para exponernos su interrogante. Si estudiamos la Biblia superficialmente, no comprenderemos muchas de sus verdades, porque la estudiamos, como decimos, por encima. Por eso cuando alguien, ya sea el pastor, el amigo, el familiar, nos dice, ¿lo ves? Si ahí dice clarito que la ley fue clavada en la cruz. Y así lo creemos y lo enseñamos a otros, sin profundizar ni estudiar a fondo todo lo que la Biblia tiene que decir sobre ese tema. Recordemos que para entender correctamente el mensaje de la porción de la Biblia que estamos estudiando, una de las cosas que siempre debemos hacer es ubicarnos en el propósito por el cual fue escrito el libro o esa porción, a quién fue dirigido y en qué época. Influyen otros factores, pero no los mencionamos ahora. En cuanto al motivo del apóstol Pablo en la carta o la epístola que le manda a la iglesia de Colosenses, y que es el motivo principal en casi todas las epístolas que envió a las iglesias, es la de afianzar, escuche bien el propósito de Pablo, afianzar en las doctrinas a los hermanos y orientarlos sobre el cómo defender su fe ante la constante infiltración de personas que venían de otras denominaciones, pero querían introducir sus doctrinas en la nueva iglesia cristiana. Cuando leemos despacio todo el capítulo 2 del libro de Colosenses, notamos que evidentemente en este capítulo Pablo dirige sus advertencias en contra de falsos maestros que han intentado extraviar a los hermanos colosenses. No hay registro alguno de las enseñanzas de quienes perturbaban la paz de la iglesia. Las referencias a tradiciones de capítulo 2:8, filosofías a las que se refiere Pablo en el capítulo 2:9, plenitud en el capítulo 2:9, principados y potestades de 2:15, a comida y bebida de 2:16, junto que con conceptos tales como la observancia de días especiales de capítulo 2:16, la adoración de ángeles 2:18 y el ascetismo del 2:21, sugieren doctrinas que bien podrían calzar o coincidir con las doctrinas del judaísmo, del gnosticismo o de alguna otra secta pagana y que querían ser introducidas a la iglesia de Colosenses. Lo que claramente puede deducirse del contenido de la epístola es que las enseñanzas a las cuales Pablo se oponía aumentaban, escuche bien, aumentaban la importancia del ritualismo, quitándole así a Cristo el lugar principal que le correspondía, ya que ellos insistían en querer ganarse la salvación por medio de rituales y ceremonias, en lugar de lograrla por medio de Cristo, pues el Señor Jesús ha triunfado y ha borrado el pagaré de todos sus pecados confesados durante las ceremonias del sacrificio del Cordero que se habían hecho antes de la muerte de Cristo. En este caso en particular, Pablo no se está refiriendo a los 10 mandamientos de la ley de Dios, es decir, que el acta de los decretos habían sido quitados de en medio de nosotros y habían sido clavados en la cruz.
Hermano Franklin, ¿qué es en sí el acta de los decretos que fue clavada en la cruz?
Bien, la nota de cargo, como lo traduce la Biblia de Jerusalén a esta frase, acta de los decretos, la Biblia de Jerusalén dice la nota de cargo. La palabra griega para acta es hierografón y se emplea en los papiros para designar el documento firmado por el cual una persona se compromete a pagar o a hacer algo. Este certificado de deuda o pagaré es el instrumento legal que establece la obligación o culpa. En él se detallan todas las exigencias, las multas, las demandas en los cuales está obligado el que lo firma. En el judaísmo rabínico se representaba la relación entre el hombre y Dios como una relación entre deudor y el acreedor. Por eso, igualar la palabra griega hierografón con la ley moral, como algunos lo han intentado, no tiene base lingüística ni teológica. En este pasaje no se está hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. El hierografón es un pagaré, una nota de débito, que al ser usada para describir el producto o lo que produciría la muerte de Cristo en la cruz, no sería el fin de los 10 mandamientos, sino el fin de los pecados que debían todos los creyentes del Antiguo Testamento, que era el caso de los hermanos de Colosenses, los cuales hasta antes de morir Cristo habían estado creyendo en esa promesa de perdón. Por eso habían tenido que demostrar su fe en esa promesa sacrificando el cordero, después de haber confesado sus pecados, los cuales no podían ser pagados por la sangre simbólica de los corderos. Por eso su salvación quedaba inconclusa hasta que fueron pagados realmente por la muerte del verdadero cordero que quita el pecado del mundo, y esa acta simbólica con todos los pecados acumulados, los pecados confesados acumulados de toda la humanidad desde Adán y Eva, fue cancelada, fue pagada en la cruz por medio de la sangre expiatoria de Jesús por toda la humanidad. Por eso dice el versículo que esa acta fue quitada, acta de los decretos fue quitada de delante de nosotros y clavada en la cruz, porque allí se pagó todos los pecados que la humanidad debía. Esto es lo que Pablo le explica a los hermanos de Colosas, que estaban siendo confundidos por los infiltrados que no habían aceptado la muerte de Cristo como el sacrificio expiatorio prometido por Dios en Génesis 3:15.
Qué interesante y qué reconfortante, hermano Franklin, es comprender los mensajes de la palabra de Dios.
Amén.
Al entender el verdadero significado de la frase acta de los decretos, me parece increíble la gran diferencia entre lo que realmente significa esa expresión y lo que entiende y se enseña hoy en día, donde el diablo utiliza ese versículo para invitarnos a desobedecer la ley de Dios.
Así es.
Bien, creo que nos queda tiempo para tratar rápidamente otra de las interrogantes que más nos hicieron los oyentes, y es con relación al libro de Romanos en el capítulo 10 y el versículo 14, que nos dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La interrogante es, aquí no dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Acaso eso no significa que al venir Jesús ya se termina la ley?
Recordemos lo que comentábamos en la respuesta a la pregunta anterior, que en el tiempo de los apóstoles casi todas las iglesias tenían el mismo problema. El problema de personas que venían de otras religiones, incluso del judaísmo, y querían traer con ellos sus creencias y sus doctrinas. Por eso los apóstoles escribieron cartas que les mandaron a esas iglesias tratando y corrigiendo esas confusiones y esos errores que se cometían. En la mayoría de los casos en los que ingresaban a las iglesias cristianas, los que ingresaban eran judíos. Ellos querían traer sus ceremonias y sus ritos propias del Antiguo Testamento. En el caso de la epístola que Pablo envió a la iglesia cristiana de Roma, específicamente a partir del versículo 30 del capítulo 9, Romanos 9:30, comienza a tratar sobre el tema de la justicia por la fe, donde habla de la diferencia con la que los hermanos gentiles, es decir, los que no eran judíos, habían podido alcanzar la justicia por la fe. Sin embargo, los israelitas que no eran, no habían alcanzado la justicia porque iban tras ella por medio de las obras de la ley y no por la fe. Pablo está tratando ese tema y lo está explicando allí en Romanos capítulo 9. Aquí debemos partir por admitir que lo que la Biblia dice, que somos justificados ante Dios únicamente por Cristo Jesús. Para que eso sea posible, tenemos que creer que con su sacrificio en la cruz del Calvario, Él pagó todos nuestros pecados. Vamos a ver todo eso. Vamos a empezar por Romanos 3, versículos 22 al 24. Romanos 3, 22 al 24.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
¿Se dio cuenta? Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente repite el mismo concepto. Nótese que aquí no se menciona para nada que alcanzamos justificación delante de Dios por medio de guardar la ley, sino que es por medio de Jesucristo, sino que se está haciendo una relación entre la justificación y la fe en Jesucristo, advirtiendo que todos somos pecadores, es decir, que Jesucristo es nuestra justicia. Sin embargo, escuche bien, la ley de Dios tiene que ver mucho con este proceso o este acto de ser justificados por Cristo. No por guardar la ley, sino porque por medio de ella es que sentimos la necesidad de ir a Jesús. Y creyendo en Él es que somos justificados. Una vez que la ley nos muestra nuestros pecados. Vamos a ver eso en el libro de Gálatas 3:24. Gálatas 3:24.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Bien, aquí podemos ver el resultado, escuche bien, el resultado final del trabajo o el propósito principal de la ley. Una vez que nos hace ver o que vemos por medio de la ley nuestros pecados, nos damos cuenta en cuántas cosas hemos pecado, somos, por haber desobedecido a Dios, sentimos la necesidad, escúcheme, de buscar a Cristo para que nos perdone o nos justifique. Así que el fin o el propósito de la ley es que vayamos a Cristo. Por eso el versículo Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo, ¿qué es un ayo? Ayo es una persona que lleva a otro tomado de la mano. Eso es lo que es un ayo. Pero el significado está ahí mismo, en el mismo versículo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, ahí mismo está el significado de ayo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si la ley, sin la ley, nosotros no sentimos la necesidad de ir a Cristo, y si no vamos a Cristo, no vamos a ser justificados. Así que note que todos estos conceptos se encuentran en libros del mismo escritor, que es el apóstol Pablo. Por lo tanto, él no se va a contradecir. Somos nosotros los que no estudiamos a fondo y con una actitud, y lo hacemos en una actitud dispuesta a la impresión del Espíritu Santo. Resumiendo, en esta, la respuesta a esta pregunta, no pensemos que Romanos 10:14 dice que Cristo acabó con la ley, sino que el propósito o el fin de la ley es llevarnos hasta Jesús a buscar la justificación que se nos es otorgada gratuitamente. Recuerde que el único que quiere que desobedezcamos la ley de Dios y volvamos a perder la salvación que ganó para nosotros nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es Satanás. Así que no se deje engañar. En el plan de salvación Jesús tiene su lugar, que no puede ser sustituido por la ley, porque la ley no murió por nosotros pagando nuestros pecados. Pero, escuche bien, sin embargo, la ley también tiene su lugar en el plan de salvación, el cual es hacernos ver que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos por la gloria de Dios. Así dice Romanos 3:23. Es decir, que la ley, por medio de la ley, nos damos cuenta que somos pecadores, porque la ley nos dice en cuántos mandamientos hemos pecado. Así que, hermanos, estemos bien atentos en este proceso de salvación y no nos dejemos enredar por el enemigo. Bien, mis queridos amigos y hermanos, el tiempo se nos ha terminado y debemos parar por aquí. Nos hubiera gustado tratar todas las interrogantes sinceras de nuestros oyentes, pero por falta de tiempo no lo podemos hacer, lamentablemente. Recuerda, hermano, que en Apocalipsis 12:9 hemos estudiado que el diablo engaña al mundo entero. No olvidemos eso. Y en Apocalipsis 12:17 hemos aprendido que el remanente de la mujer o de la iglesia vestida de sol será identificado porque guardan los mandamientos de Dios. La Biblia no presenta ni un solo versículo que invalide la ley. Sin embargo, Satanás ha enseñado ampliamente que ya no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Cada vez que el engañador te muestre algún versículo que se opone a otra porción de las Sagradas Escrituras, esa es una señal que te dice de parte de quién viene esa enseñanza. No le creas para que no quede fuera del remanente fiel del tiempo del fin.
Así es, hermano Franklin y queridos oyentes. Realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis.
Amén.
Escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quiere orar a Dios de una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, Te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo.
Sí, Señor.
Directamente en las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la vigencia de tus mandamientos en este tiempo como señal que identifica a tu remanente fiel nos sea útil para no caer en las trampas y engaños del
maligno. Amén, amén.
Ayúdanos a ser fieles a tus mandatos, que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón,
sí,
para
Padre.
Siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Sí, Señor.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Sí, Señor.
Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Así sea.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, PO Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.